Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Amigos. Hoy vuelvo a estar encantado de tener a otro emprendedor conmigo. Estoy con Alex. Pronuncia tu apellido, por favor.
¿Qué tal, Tomás? Brikowski.
Estoy con Alex Brikowski. Y aunque esto se llama Entre Amigos, vaya casualidad que también es una persona con la que tampoco he tratado demasiado, pero hoy estamos saliendo de una notaría.
Sí.
Estamos saliendo de una transacción, estamos contentos, estamos celebrando.
Por supuesto.
Y bueno, te estoy muy agradecido porque me estás invitando a comer. Aquí, full disclosure, como hoy en día ya todo el mundo cuenta todo, ¿eh? Y estamos celebrando la transacción que acabamos de hacer.
Así es.
Alex es un emprendedor de raza que empezó a emprender muy, muy joven, ¿no? Tengo entendido.
A 16 años es cuando más o menos tengo identificado un proyecto medio formal. O sea, sí.
Bueno, ahora nos contarás exactamente de qué fue. Y bueno, es muy conocido en el ámbito en el que yo me manejo aquí en Madrid, en el ámbito startupero, porque está con su mujer detrás de los colchones Morfeo.
Sí, es lo comentábamos antes. Bueno, muy conocido, voy a apuntalar esa parte porque realmente yo siempre me he considerado under the radar, ¿no? Pero sí que es verdad que le comentaba a Tomás que es un poco triste que después de 13 años en el sector de las telecomunicaciones te recuerden como Alex el de los colchones.
Alex el colchonero. Que, oye, que es un meritazo haber lanzado y establecido una marca en el mercado en tan poco tiempo. Y ya lo hablaremos, como digo siempre al principio, que yo solo me interrumpo a mí mismo y divago. Sí. Pero esta es una empresa que una gran parte del mérito de lo que pasa es de tu mujer también, ¿no?
Sobre todo de mi mujer, es decir, ella ahora mismo es la que está llevando el proyecto prácticamente al completo. No somos, y me digo somos, pero realmente no son mucha gente involucrados en el proyecto, realmente son tres personas, donde la mayoría, me atrevería a decir, el 70% lo hace ella, y luego a otro de los socios que está más relacionado con la parte más de la web y de la parte de diseño es el que le apoya el restante 25-30%, y yo aporto 1%, que es cabrearme con ella de vez en cuando. Bueno, cuando...
Eso es un matrimonio que funciona.
De momento sí.
O sea, que eres un emprendedor que empezó con 16 años y que incluso has lanzado ahora recientemente una empresa con tu mujer. Bueno, Alex, la última vez que yo te vi antes de quedar hoy en la notaría fue encima de un escenario bailando con otros cuatro, con ropa aprieta, sí, en el opening act de la TarugoConf 2019, ¿no? ¿Cómo es eso? Explícanos. Bueno, por cierto, habrá links a todo el material que yo pueda encontrar. Si conseguimos que alguien nos mande una foto o un vídeo de eso, lo pondré. Habrá un link a Morfeo, habrá un link a todas tus empresas. ¿Eh? Sí, por supuestísimo, qué menos, ya que eres tan generoso de haber accedido hoy a estar aquí conmigo.
Bueno, sí, al final, por desgracia, sí va a haber contenido de estos de vídeo de lo que estás comentando. Y bueno, al final sigue un poco la filosofía de David, ¿no? De aquello de todo es posible, pues fíjate, o sea, fue capaz de embaucarnos para subirnos cuatro en un escenario a bailar una compleja coreografía que nos mantuvo durante, no sé si fueron 2 o 3 meses, pringados con ensayo. Pero la verdad es que he de reconocer que eso fue lo mejor de todo. Es decir, al final salimos en el escenario, no sé si fue un minuto o así, pero...
¿Cómo que un minuto?
A mí se me antojó un minuto. Pero la parte chula de todo esto, y que ya aprovecho para agradecérselo a David, es el rato que estuvimos todos estos meses ensayando y compartiendo comentarios durante varias tardes a la semana durante todo este tiempo, que pasamos un buen rato con Felipe, Miguel y Alberto, que mando un fuerte abrazo.
Vamos a decir quiénes son cada uno con sus apellidos para los que no estén en el tema de la TarugoConf. David es David Bonilla, Felipe, sí, es Felipe Casajos.
Exactamente.
Miguel es Miguel Caballero, que por cierto acaba de publicar un libro que desde aquí recomiendo a todo el mundo. También habrá un link.
Exactamente.
¿Y quién nos falta? Molpe.
Molpe.
Alberto Molpe Ceres.
Y yo creo que ya estamos todos.
Los que estabais en el escenario, sí, ¿no? Pero también sí, en ese grupillo, que ¿cómo le llamáis el grupillo este?
El Touring Club. Athletic Touring Club. Ya me río porque yo soy el más pardillo de todo el grupo. Porque de hecho ahora mismo, si nos fijamos, tenemos un reto que seguimos con la, el Garmin Connect, la aplicación de Garmin, donde salen los kilómetros que vamos haciendo cada uno.
¿Que es como el Strava?
Sí, algo parecido. Lo que pasa es que es un grupo de justamente los que somos, donde está también Santana, donde está...
Javi Santana, un abrazo para él también.
Exactamente, Alberto Makoto.
Alberto, creo que no tengo el gusto.
Sí, es de, estuvo trabajando en Red.es y después en Twenty con el equipo de Sebas Muriel.
Ah, sí.
Y bueno, muy buen tipo. Y súper bueno haciendo pizzas, que las recomiendo que algún día os invite haciendo una pizza de la suya. Y entonces todos estos estamos en el grupo y de vez en cuando, digo de vez en cuando porque yo soy el que menos salgo, los domingos salimos a correr y nosotros intentamos hacer unos kilómetros y ellos hacen pues, 20 media maratones y cosas así, ¿no? O sea que ellos, a día de hoy, si miramos la aplicación, seguramente alguno de ellos ya habrán corrido en lo que llevamos de mes.
Muchas gracias.
Cerca a los 100 kilómetros y yo a lo mejor llevo 20 kilómetros. Bueno, por eso te digo, es más partido.
Esta ha sido una semana muy importante para ti, ¿no? Ahora sí. Nos contarás por qué.
Sí.
Y bueno, pues nada, empezamos si quieres. ¿Quién es Alex? ¿Qué estudia? Yo no sé, yo también soy novato en esto, pero a mí normalmente me ayuda a entender una persona un poco, saber un poquito de su background. Entonces, tú tienes un apellido muy curioso. Yo me he tenido que leer el primer pacto en francés de mi vida. Y no sé quién es Alex, qué estudia, dónde sale y cuál es su primera empresa.
Bueno, en este aspecto no he estudiado nada más allá de un bachiller. O sea, ni siquiera llegué a pisar la universidad. O sea, que se puede decir en cierto modo que he sido un autodidacta, ¿no? Desde muy pronto. Sí tengo que decir que, bueno, desde siendo muy pequeñito, en mi casa siempre ha habido un ordenador porque mi padre era ingeniero en Teleco y bueno, entonces pues él siempre trasteaba con ordenadores y equipos electrónicos de distinta índole, ¿no? Y bueno, yo sí, desde muy joven, como te digo, pues desde que pude tener acceso a internet, pues navegué a internet. Luego está muy metido en los mundos iniciales de la parte más web. Uh-huh. Dentro de ese mundo web, lo primero que hice es, viendo que estaba empezando a salir, justamente cuando yo tenía 16 años, todo el mundo ciber, de cibercafés y demás, yo trabajé unos meses en un cibercafé los fines de semana para ganarme una paguita.
¿Cuál?
Era un cibercafé que había en Murcia. O sea,
ah, Murcia.
Era una cadena que se llamaba Battlezone, una cosa así.
¿Te llega a sonar lo de Ciberteca, que lo hemos comentado antes brevemente en la notaría?
Me sonaba otra grande, que no me acuerdo cómo se llamaba, si era Big o algo de eso, era una cadena, pero esa concretamente no... Me dice algo, pero no me suena. Entonces, dentro de ese ciber, una de las cosas que se hacían era jugar, evidentemente, y la gente en su casa no tenía acceso a internet, tú ibas al ciber a jugar y a echar partidas, pues... juegos típicos, Half-Life, Counter-Strike y demás.
Bueno, entonces esto ya es muy... O sea, yo cuando te he mencionado, y disculpa que te interrumpa, sí. La Ciberteca, es porque mi primera exposición a internet fue en la Facultad de Matemáticas de la Complu, que yo me conseguí un carnet y me medio colé, y ahí navegábamos en menús Gopher, era antes de Mosaic y de Netscape, sí. Pero luego salió Netscape, salió no sé qué, y yo me encontré una oferta de trabajo, o me planté directamente... en la Ciberteca, que era una cosa que se había abierto en Madrid, y empecé a trabajar ahí de currito. Teníamos Windows 3.11 en grupos, for workgroups. Esto es muy anterior a todo esto del Counter-Strike.
Totalmente.
Y ahí se hacía mucho IRC, y era la primera web comercial, la de que ponías un GIF o un ficherito JPG y las webs tenían textura. Era la época del Netscape Gold y todas estas cosas, pero claro, sí. Esto es muy anterior a lo tuyo, ¿no?
Sí, yo soy joven.
¡Qué cabrón! ¿De qué año eres tú?
Yo del 84. O
sea, yo en la época un bebé. Sí. Yo soy del 74.
Sí. Y
oye, come un poco, ¿eh?
Sí, sí.
Por cierto, estamos en un restaurante, no lo hemos dicho. Estamos comiendo, o sí lo hemos dicho.
Sí.
Vamos a comernos un chuletón, una ración de pimientos confitados y una buena botella de vino.
Sí, no tiene nada mala pinta.
Bueno, entonces, estabas en el mundo ciber y estabas con gente jugona, ¿no?
Exactamente. Entonces, una de las cosas, y vinculadas a lo que has dicho también del IRC, que fue un poco la época en la que empecé a entrar, empezamos en... empezó, ya te digo, la fiebre un poco de la primera fiebre de los juegos online, que se juegan sobre todo en ciber, y ya empezaba la gente a agruparse en clanes. Y entonces para competir, para necesitaban
con banderas y tal.
Bueno, sé que era muy digital todo.
O sea, te estoy llamando un poco friki.
Sí, pero más o menos, ¿eh? O sea, era ese punto, y la gente se juntaba para jugar batallitas en internet. ¿Sí? Necesitaban pues servidores para el equipo, para poder entrenar y poco prepararse para pachangas, ¿no? Un poco. Sí. Ya estoy hablando un poco de los clanes un poco más pro, ¿no? Que yo creo que es un poco el precursor de lo que es hoy todo lo que es el mundo eSport, ¿no?
Sí, que es increíble, y que ahora estás hasta en el colegio de mis hijos, han creado una aula de eSports que vienen campeones de no sé qué. Es increíble. A mí, y mira que llevo en este mundillo muchos años, pero a mí reconozco que esto me descoloca completamente. Sí. Aunque según entran los profesores en el aula, que fui a la primera clase y bajo la atenta mirada de la directora, lo primero que les decían es: no descuidéis en absoluto el nivel académico. Sí. Esto es algo más. Sí. Pero bueno, que estabas en Murcia, estabas en ambiente ciber, y ahí detectas que son necesarios servidores porque hay mucho friki en clanes.
Exactamente. Entonces, bueno, conocí al que en su momento, o sea, fue mi socio en Vocelia, que ahora comentaremos. Él estaba trabajando en aquella época en Cable & Wireless, que era un operador de telecomunicaciones global. Y bueno, un poco yo comentando con él esa necesidad, él me dijo: oye, bueno, nosotros aquí tenemos infraestructura y podríamos facilitarte lo que necesitas para empezar a poner servidores y alquilárselo a los clanes. Uh-huh. Y en esos tiempos, ya quiero recordar que cada servidor se alquilaba en torno a... Al final la conectividad era súper cara. Se alquilaba en torno a 18.000 pesetas mes aproximadamente. Era en pesetas, por supuesto.
Sí, sí.
Y bueno, empezamos a ser, yo creo que, de los primeros empresas de alquiler de servidores de juegos en España.
¿Qué año era esto?
Pues con 16 años, de hecho hace 19, pues calcula más o menos, el 2000, un poco antes de 2000.
Sí. Eres un emprendedor precoz, quiero decir, de los... No conozco a nadie que empezara, porque ya facturabas, quiero decir, que había mucha gente, yo conozco mucha gente de todo tipo de condición, y aunque sea abogado siempre he estado en un ambiente muy... Yo he generado alguna empresilla y está en la génesis de algunas, pero que mucha gente habla, que eso es muy... Voy a hacer.
Sí.
¿Y tú con cuántos años ya tenías una empresa que facturaba?
16. Y yo me acuerdo todavía, yo lo he comentado en algún otro sitio... La mirada de mi madre cuando le dije que tenía que abrir una cuenta en la Caixa y que tenía que hacerse autónoma para poder nosotros facturar eso.
Claro. Las madres, ¿qué haríamos sin las madres?
Sí.
¿Qué opinaba tu padre?
Mi padre en aquellos entonces, como era militar, todavía no se había jubilado y estaba trabajando en Francia, entonces no estaba muy en el día a día. Y bueno, mi madre pues me miraba muy de reojo como diciendo: joder, tú lo que tienes que estar haciendo ahora es estudiar, ¿no? Es decir, no a negocios ni historias, ¿no?
Y menos de juegos.
No, claro. Pero bueno, la cosa cambió un poco cuando empezó a ver los primeros ingresos. Y sin saber muy claramente lo que hacíamos exactamente...
Bueno, mientras fuera legal, ella estaba tranquila, ¿no?
Exactamente, eso tampoco lo tenía muy claro. Lo mismo estábamos hablando de alquilar juegos, estamos vendiendo droga por internet. No lo tenía claro.
Que es un modelo de negocio. Sí. Oye, y tu padre francés, y tú, por curiosidad, ¿de dónde viene ese apellido? ¿Cuál es la historia? ¿Cuántas nacionalidades tienes? Si es que tienes varias, no lo sé.
Mi padre es francés, mi madre es española, pero el origen del apellido es polaco. Después de la Primera Guerra Mundial, ahí hubo muchos polacos que emigraron al norte de Francia para trabajar en las minas de carbón del norte de Francia. Mis abuelos fueron de ellos, gente que trabajaba en minas de carbón en el norte de Francia. Situaciones que, bueno, eso da para un podcast de lo que me cuenta mi abuelo, bastante paupérrimas.
Bueno, sí. Impresionante. ¿Y tú naces en España?
Nací en Francia.
¿Naciste en Francia?
De hecho, mi primer idioma que aprendí fue el francés. Nací en el 84, como te digo, en Arras, que está a una hora de París, al norte. De hecho, toda mi familia por parte de padres son del norte, completamente del norte de Francia, no se puede ir más arriba. Y con 6 años, creo, fuimos a vivir a Córcega. Después volvimos un poco más a, como digo yo, a la península francesa. Y después, creo que con 10, 12 años, estuve 2 años viviendo en Camerún. Porque mi padre, mi padre estaba destinado allí.
Qué interesante. ¿Tienes recuerdos?
Sí, sí, muy buenos recuerdos. Aunque, evidentemente, hubiera sido mejor ser un poco más adulto, ¿no? Para vivir mejor y recordar mejor las experiencias. Pero sí que fue bastante impactante para mí, ¿no? Al final ver la gente en qué condiciones viven infrahumanas, ¿no? Por decirlo. Y después, después mi padre decidió jubilarse. Y claro, mi padre estaba hasta las narices del tiempo gris del norte de Francia y ya veraneábamos muchas veces en España y dije, vamos a vivir a Murcia, que es donde hay sol, hay buen tiempo y es barato vivir.
Tu padre es un tío sabio, ¿no? Yo tengo mucha familia en Murcia y los murcianos están encantados de que todo el mundo piense que ahí se pasa mucho calor y que se está incómodo. Que vaya todo el mundo en bloque a Marbella, que vaya todo el mundo en bloque a cualquier otro lado.
Por supuesto, ¿no? Mi padre, bueno, lo tuvo claro, conocí a mi madre en Alicante en su momento, le encantaba la zona y tal. Al final tienes que ponerte en su lugar, es decir, una gente que está acostumbrada, el 90% del tiempo está lloviendo o con nubes grises, sí, no ven el sol nunca. Vamos. Para ellos es alegría. O sea.
No, pero si España es el destino de oro de todos los ingleses, de todos los franceses, de no sé, de los alemanes, ¿no? ¿Se habla todavía español en Mallorca?
La verdad es que no lo sé.
Creo que ahí queda un pueblo, que queda un sitio.
Te puedo decir que yo he ido a Ibiza hace recientemente y hay sitios donde no te atienden en español. O sea que no me extrañaría que en Mallorca pasara lo mismo.
Entonces tú emprendes como en 16 años. Sí. Facturas, me parece increíble. Sí. ¿Y qué pasa a partir de ahí?
Bueno, ahí tuvimos un poco discrepancias con mi socio en ese momento, que en la empresa de juegos, ¿vale?
Qué raro, ¿eh? Tener problemas con algún socio.
Sí, bueno, y yo...
Ya sé que no ha sido el caso en esta última situación, ¿no? que es una situación increíble, ¿no? Sí. De sintonía, y a mí me ha parecido el comprador un tío increíble. Pero vamos, que no es la primera vez que oigo que haya alguna diferencia de pareceres entre socios. ¿Cuáles son tus experiencias al respecto?
Bueno, al final yo siempre digo el al principio todo muy bonito, ¿no? Cuando tienes la idea, pero cuando vienen los momentos complicados o cuando, en mi caso, en mi primer proyecto lo achaco a inexperiencia y falta de confianza, ¿no? Pues él quería llevar el negocio a una dirección y que había que hacer realizar ciertas inversiones que comprometía más de lo que nosotros estábamos obteniendo, ¿no? Entonces yo no lo vi claro y prefería ir más a conforme íbamos ingresando, invirtiendo más. Entonces, bueno, no nos pusimos de acuerdo y en ese momento coincidió también que mi madre no le gustaba mucho los resultados que estaba teniendo en el instituto. Y claro, juntando las dos cosas...
Tenías un socio que está más por el modelo startupero que se lleva hoy de llevar los gastos por delante, que ese es el modelo startupero clásico. Tú buscabas un crecimiento orgánico más clásico. Pero por encima de cualquier otra consideración había una chairman que no acaba de ver el tema claro, ¿no?
Encima, como era la autónoma, era un poco la que tenía la sartén por el mango. Y bueno, ya te digo, en esas circunstancias, pues más o menos le hice caso a mi madre y decidí un poco desvincularme del proyecto y se vendió lo poco que teníamos a una cadena de cibercafés.
Bueno, increíble, o sea, que hiciste un exit, macho.
Bueno, un exit, no me acuerdo si aquello daba para pasar de 10.000 euros hoy.
Bueno, pero oye, un tío de 16 o 17, si ya tenías, que sale en plan y eso no se cierra, no se cae, sino que se vende, eso ya es excepcional.
Sí, bueno, yo te digo, yo en su momento, no, o sea, no me compré una moto, pero no me acuerdo lo que me compré exactamente, pero para mí era...
Algo te compraste.
Sí, era una pasta exagerada, ¿no? Con la edad que tenía y, de hecho, a partir de entonces fui bastante independiente. No, prácticamente no necesité dinero de bolsillo ni nada y bueno, poco pude usar ese dinero para jugar en otros proyectos y demás. Pero bueno, a partir de ahí...
Pero decidiste no seguir estudiando.
Seguí estudiando y terminé mi bachiller.
O sea, bachillerato,
sí.
¿No?
Sí, porque mi madre era lo único que me decía, Alex, luego haces lo que te da la gana, pero por lo menos el bachiller termina.
Dios bendiga a las madres y a los padres.
Sí, la verdad es que no es que me haya hecho falta hasta ahora, pero bueno, yo creo que...
Eso te da siempre una buena base,
sí,
¿no?
Sí, que, y además, bueno, yo se lo agradezco a mi madre, un fuerte abrazo también. No creo que me escuche nunca un podcast. Bueno, seguramente me equivoque, pero...
Bueno, yo creo que las pocas veces que se han visto los que llevo publicados, creo que han sido todos mi madre y mi padre.
No nos quiere nadie más, o sea. Y ya te digo, a partir de ahí, bueno, terminé el bachiller, que tardé como un par de años. Me costó más, no creo que son 2 años de bachiller, yo creo que tardé 3 o por ahí, repitiendo varios años.
Es que ese es el problema que sí. Tiene el dinero, ¿no? Sí. O sea, es una bendición y a la vez, pues, corres el riesgo de descentrarte, ¿no? Porque ya, además, luego, si los niños, sin tener experiencia en el mundo real, ya se dan cuenta que hay muchas cosas que se estudian que luego no van a tener aplicación práctica, aunque el saber no ocupa lugar, ¿eh? Pero yo ya tengo diálogos con el mayor mío que me dice que a mí me da igual lo del fonema y el no sé qué. Y el tal, digo, bueno, todo suma, ¿no? Que también es de lo que va el podcast, todo suma.
No, por supuesto.
Al final, el Macintosh tenía una tipografía muy buena porque Steve Jobs hizo cursos de caligrafía.
No, al final sí que es verdad, que y esto casualmente lo he comentado mucho con mi madre, yo creo que también tiene que cambiar el concepto de universidad, ¿no? Es decir, al final ahí tú vas y es un centro donde antiguamente, donde no había el conocimiento, se acumulaba en un sitio, pero ahora con internet, es decir, tú te conectas y a lo mejor lo que no he hecho yo en un aula, al golpe de clic, pues estás abierto a toda la información, puedes aprender.
Sí, realmente. Sí, sí. Oye, el MIT tiene cursos desde física cuántica hasta tal, hasta cómo aplicar modelos matemáticos a Wall Street. Hay, o sea, de verdad, yo he descubierto YouTube en la tele hace relativamente poco y hay de todo, y se aprende de todo. Es que, pero hay no solo cursos de sitios establecidos, es que hay un fulano en su casa que te explica una cosa como no te la han explicado en su vida, ¿no?
Claro, por supuesto, ya te digo, y al final yo creo que el modelo que tenemos actual, aunque esto sea un podcast de startups, ¿no? De formación, ¿no?
Pero... No, esto es un podcast que todavía no se sabe de lo que es.
Pero sí que parece que vamos como borregos, decir, oye, una cosa detrás de otra, y parece que sistemáticamente tenemos que acabar en la universidad. Y yo tengo que reconocer que ahora tengo más ganas de aprender y de tener cierta lectura y ver vídeos de temas a lo mejor que están más relacionados con la universidad que en su momento. Y yo creo que con 18 años, a lo mejor con cierta juventud, cierta fuerza, uno tiene ganas de hacer determinadas cosas que no tiene por qué ser ir a la universidad. Y a lo mejor... ahora el sistema te empuja y tendría que ser más abierto a cualquier cosa.
Yo me han dicho que idealizamos demasiado a los americanos en algún otro episodio, pero no sé, la experiencia a lo que yo he estado expuesto ahí es un tema de que uno se hace su currículum en el sentido se construye el mix de asignaturas que más o menos quieres estudiar dentro de un programa. Entonces, vendéis esa primera empresa,
sí.
¿Qué años tienes más o menos?
Pues debería tener 17 años aproximadamente.
17 y
termino bachiller.
Acabas los estudios.
Creo que es 19 años o así. Ya, evidentemente, no es un momento que paras y decís, oye, me voy a estudiar, evidentemente en tu rato libre. Me había centrado mucho en todo el mundo de diseño y desarrollo web, ¿vale? Y... a raíz de eso ya, pues, cuando mismo terminé de bachiller, pues estuve unos años trabajando en una especie de agencia de desarrollo y diseño web, ¿no? Hicimos, en aquellos tiempos había muy pocas empresas haciendo webs.
¿Qué años tenías?
Pues ya te digo, 19, 20 años, es con mis primeros inicios.
No, aunque nos separen 10 años, yo era estudiante, también vendí unos cuantos sitios web que hacía yo a mano, ¿eh? Las etiquetas, que si head, que si title, que si tal, que era lo que aprendí en Ciberteca. Antes de los front, ya no me acuerdo cómo se llamaba, front page,
sí, de Dreamweaver. Microsoft,
el Dreamweaver. Bueno, Dreamweaver, tú estás hablando de 10 años después.
Eso es lo que nos separa.
No te preocupes, que cogerá ritmo, ¿eh?
Y ya te digo, empezamos a hacer webs cuando se podía ganar bastante dinero. Es decir, antes de que aparecieran los típicos, ¿no? Es que esto me lo hace mi primo por 500 euros.
Sí, eso pasa en muchos órdenes.
Y estuvimos, ya te digo, varios años de gloria haciendo páginas y cobrándolas bien. Y hasta que llegó un momento que... lo que te he dicho, es decir, había cada vez más gente haciendo webs, no se valoraba entonces porque no estaba todo el tema muy implantado de SEM ni posicionamiento, aquello, la gente tenía webs por imagen y poco por, como herramienta de venta, entonces poca gente se gastaba realmente, invertía mucho dinero. Digo, hay que recordar que estamos hablando que yo estaba en Murcia.
Murcia, el centro del mundo tecnológico.
Sí. De la huerta murciana, ahí es lo que la gente que más pasta hace es la de el pozo y de la agricultura. Es decir. Bueno,
y tú estás ahí poniendo tus piedras en tu puntal tecnológico.
No, claro. Bueno, ahí tenemos bastantes startups chulas en Murcia. Tenemos PC Componentes, que son.
Poca broma.
300 millones de euros de facturación.
Poca broma, sí, señor. Un saludo desde aquí.
Sí, Alfonso, que lo está haciendo genial. Bueno, tenemos varias que están por salir, temas de robótica, tenemos temas de comparación de precios, que está Minderes ahí dando servicios a Amazon.
O sea que tampoco estaba yo tan desencaminado cuando digo que ahí hay un hub importante.
Y bueno, ya te digo, llegó ese momento de que la web no se vendía bien, yo pues, o sea, tengo que buscar algo que no... Que me pueda ganar la vida, ¿no? Porque la web estaba claro que tenía fecha de caducidad. Y bueno, ya te digo, siempre había tenido bastante interés por el mundo de las telecomunicaciones. Y bueno, empecé a trastear un tema de una tecnología en ese momento que se llama Asterisk, ¿no? Que era, en cierto modo, una solución open source, ¿no? Para poder montar una centralita, ¿no? De comunicación. Entonces, jugando un poco con eso, empezamos a montar un servicio que hacíamos centralitas, es decir, en las oficinas sustituíamos las máquinas típicas de Panasonic, Ericsson, etcétera, incluso las de Telefónica, y montábamos nosotros una solución de código abierto. Más baratas, por supuesto, y con más funcionalidades. Y bueno, poco a poco fuimos montando lo que la gente me conoce, y insisto, espero que me conozca más por Vocelia que por Morce, que fue el operador de telecomunicaciones de servicios de telefonía IP orientado a empresas en España.
¿Cómo se llamaba?
Vocelia. Sí.
Que empezó con otro nombre, por lo que he visto en las escrituras. De hecho, ha tenido tres ya, ¿no?
Bueno, o sea, empezó siendo Consultores de Voz y Datos SL.
Después, ¿con qué edad fundas esa?
Pues con 23 años.
Te paro un poco porque con 23 años te lanzas a vender y sustituir en empresas sus centralitas que funcionan, que están perfectamente establecidas, porque por supuesto tendrían muchas cosas mejorables, por un software open source que tú de alguna manera tocas, mejoras, le desarrollas alguna cosa o parametrizas, no sé, porque no lo conozco, sí. La verdad, el Asterix es, pero que también te dice el grado de arrojo, ¿no? De un tío de 20 y pico años que le dice a un empresario, tira esta inversión que has hecho, que ya está obsoleta, que aquí vengo yo con mi open source.
Sí.
Con dos cojones, pues con perdón,
sí.
Este podcast no es explicit, ¿eh? La palabra que acabo de decir en realidad es un término técnico jurídico. Y confíame en todas tus comunicaciones.
Sí, hay que decir...
Hay que tener un poquito de arrojo para eso.
Claro, estamos hablando más o menos finales de 2006, principios de 2017... que el primer año fueron jodidos, ¿vale? Por lo que tú dices, decía, al final un mocoso de 23 años que viene a decirte que te va a cambiar la telefonía. Sabemos lo crítico que son para muchas empresas el tema del teléfono.
Claro, si no funciona, no vende, no te comunica, no hace nada.
Y la realidad es que al principio nos costó muchísimo, pero amigo, llegó nuestra amiga crisis. Entonces, gracias a la telefonía IP podíamos ahorrar en llamadas, o sea, podíamos hacer te voy a cambiar la solución por algo más moderno
y vas a ahorrar pasta,
sino que te voy a poner una solución que te ahorra entre un 50 y un 95% en tu factura de telefonía.
Bueno, y eso en España y en cualquier lugar del mundo, pero especialmente en España, tiene una venta maravillosa, ¿no?
Totalmente.
Ahí, o sea, que a ti te vino bien la crisis.
Claro, mi producto era anticrisis total, o sea.
Muy bien, qué interesante, interesantísimo.
Y ya te digo, eso nos permitió salir adelante, y gente que antes te miraba con reojo de momento, te llamaba y decía, Alex, aquello que me dijiste es que puedo ahorrar en las llamadas, ¿cómo decís que funciona? Y eso es lo que nos proyectó. Luego también es un factor muy importante, y es que la poca predisposición o el poco interés de los operadores tradicionales por fomentar lo que se llama telefonía IP, ¿no? Es decir, ellos tenían mucha infraestructura ya desplegada.
¿Qué hay que rentabilizar?
Primarios, RSI, etcétera. Y entonces, en España, Siemens estaba lanzando un nuevo modelo de centralita, me acuerdo perfectamente, que era la Hightpath, un nuevo modelo que permitía hacer telefonía IP. Pero ¿qué pasa? Se encontraron que cuando iban a visitar los operadores, Telefónica, Vodafone, etcétera, bueno, no era Vodafone, era Airtel y Amina y todo eso, ninguna de ellas querían oír hablar de telefonía IP. Entonces dice, oye, aquí seguimos llamando como siempre con nuestros primarios, nuestras RDSI.
Refréscame otra vez la memoria, ¿qué año era esto?
Pues estamos hablando 2008-2009.
Hombre, ya estaba el tema muy avanzado, ¿no? Porque cuando yo estaba en el café de internet era el 96, si no recuerdo mal, por ahí, 95-96. Y claro, el vender IP, que había cositas, empezaron a salir. Eso era una quimera. Más tarde fui a una empresa que era un marketplace para el sector de la construcción. Íbamos a vender a las obras un sistema online.
Sí.
Para mí un poco menos hecho, muchas gracias. Muy amable.
Gracias.
En el 2001-2002 íbamos a vender a las obras una herramienta online para las subastas de unidades de obra que iba a traer transparencia a la obra. Grasísimo error, lo último que se quería era eso, pero es que encima no funcionaba porque las comunicaciones móviles eran unos ladrillos y los kilobytes por segundo era una cosa, o sea, era súper lento, ¿no? Entonces en mi época, y te quiero decir, 10 años menos, había que hacer evangelización porque es que la tecnología todavía no estaba ahí, era toda una potencia. Pero en tu época ya había voz sobre IP. Y además me suena que Cisco, ¿no? Era un player muy importante a nivel mundial.
Sí, lo que pasa es que no estaban un poco a remolque de los operadores, ¿no? Entonces sí que tenían sistemas que de puertas para adentro era IP, pero para hacer llamadas hacia afuera era conectando con los sistemas de los operadores tradicionales de toda la vida.
De toda la vida.
Y sí que en el sector residencial ya estaba pegando fuerte Skype, Messenger, que podías hacer llamadas IP al final, es decir, entre dos personas que estaban en la otra parte del mundo. En el aspecto empresarial, muy poca gente estaba haciendo telefonía IP en España, ¿no? Entonces, claro, cuando llega Siemens, se encuentra con que los operadores no lo quieren fomentar, pues ellos buscan en Google y caen sobre nosotros y nos llaman. Directamente nos llamó uno de los responsables de Siemens en España y dijo: sabemos que no sois nadie.
¡Qué majos!
No sois nadie, pero tenemos un problema. Y nos dijeron, nos plantearon así tal cual. Queremos vender un producto que va a ser la estrategia nuestra en los próximos 3 años, pero en España no lo podemos vender porque no hay ningún operador IP. Es justamente lo que hacéis. ¿Queréis que os homologuemos y os abramos el canal nuestro, que son más de 400 instaladores en España, y así ya ampliáis vuestro canal de venta? Nosotros, evidentemente, se nos hacía el calzoncillo agua. Tardamos como 6 o 7 meses y homologamos el servicio y fuimos el primer operador IP en España.
Olé.
Homologado por Siemens.
Olé.
Y eso, al día siguiente, fue prácticamente morir de éxito. Todos los instaladores de España llamando porque estaban interesados en vender nuestro servicio.
¿Empezáis a instalar? Porque supongo que eso te trae un stream de negocio.
Claro, bastante y bastante recurrente. Y a partir de ahí ya fuimos, ahí es cuando pegamos la mayor explosión, ¿no?, de crecimiento en facturación. Y a partir de ahí ya, de solamente llevar una parte del negocio de comunicaciones, que era la telefonía, ¿no?, fuimos expandiendo a al final el cliente, una vez que teníamos su confianza, tenía tendencia a decir: vale, yo quiero que tú seas mi único interlocutor en telecomunicaciones. Entonces añadimos primero conectividad a internet y después fuimos también, creo que fue en el 2013 ya, el primer OMV, operador móvil virtual, orientado exclusivamente al segmento de empresa en España.
Operador móvil virtual. Yo empecé mi carrera en telecomunicaciones y me acuerdo que había una resistencia brutal, ¿no?, de los operadores establecidos.
Sí. De hecho, en España, dentro de... fuimos el tercero lanzado con la red de Orange directamente. Es decir, era cuando se estaba empezando a abrir y nosotros fuimos el tercero.
Una vez más, de verdad, es que estoy absolutamente impresionado y no es peloteo. ¿Qué edad?
Pues en 2013 tenía, no sabría decirte, pero 26 años aproximadamente. O sea.
Bueno, ¿y cómo estaba la Sherman? ¿Cómo estaba tu madre? ¿Estaba ya más contenta, más tranquila o no?
Bueno, un poco más, porque ya ella veía que la cosa parecía que iba cogiendo forma, que íbamos facturando. Además, me vine a Madrid, prácticamente a los dos años de fundar Vocelia, que lo fundé en Murcia primero, me vine a Madrid. Porque veríamos, claro, que un tipo de negocio de este tipo había que manejarlo desde el centro. Porque, otra vez, un tema de confianza. Hoy es diferente, pero en aquellos entonces, confiar tus comunicaciones a una empresa de Murcia...
Tener la sede social en Madrid te ayudaba a vender un poco mejor, ¿no? O al menos así tú lo percibías.
Claro, claro. Y además, en todo el periodo inicial, al final, te estoy hablando ahora mismo que todo suena muy grande, pero no debíamos de ser de más de 5 o 6 personas en la empresa. Y yo asumía el rol de comercial, de todos estos distribuidores que te di, instaladores de...
¿Cuántos clientes?
Pues en esa época no sabría decirte, pero ya podríamos tener un medio millar de clientes.
¿Con 5 empleados?
Sí.
Espectacular. Espectacular. Oye, interesantísimo. O sea, primera empresa y segunda ya Vocelia.
Sí.
¿Y qué tal Vocelia? ¿Cómo le ha ido a Vocelia? Perdón, que justo te hago la pregunta. Cuando te metes un trozo de chuletón. Oye, come pimientos, sí. Que no estás comiendo nada de pimientos.
Esta, bueno, para mí es la empresa hasta ahora de mi vida, ¿no?
Es tu bebé.
Sí. Sí que es verdad que...
¿Hoy es un día feliz o es un día un poco nostálgico? ¿Hay una de cal, una de arena?
Sí, es evidentemente feliz porque siempre es un... te sientes realizado, ¿no? Es decir, yo creo que como emprendedor, aunque, bueno, es discutible, siempre te gusta cerrar una etapa, por lo menos en mi caso, que soy más de fase de creación, de crear varios proyectos, pues al final es verte realizado y decir, oye, ya he terminado una etapa, lo he vendido y, en cierto modo, te sientes satisfecho, ¿no? Pero sí que es verdad que hay la otra parte que comentábamos antes de nostalgia, es decir, bueno, al final 12-13 años en un proyecto es mucho tiempo, dejas atrás gente a la que tienes aprecio, cariño y...
¿Tenías socios en esta segunda?
Sí, tuvimos socio al 50%, el mismo que tenía... El que iniciamos de la empresa de juegos.
A pesar ya de tener claro que teníais formas distintas de ver, de construir las compañías.
Sí, pero ya nos encontramos de nuevo, pues pasaron 7 años. Y claro, yo había madurado, él también había cambiado en determinados aspectos.
Muy bien, ¿vale?
Aún así, siempre tuvimos determinadas diferencias, ¿no? Al final, yo creo que habrá pocos casos de socios donde hay una sintonía 100% en todo momento. Como, me imagino como colores habrá de todo, ¿no? Pero, evidentemente, yo creo que es sano tener puntos de vista distintos, discutir.
O sea, que con este socio con el que tuviste alguna diferencia de parecer, como has dicho, ya habiendo los dos crecido, madurado, es un proceso que nunca concluye, ¿no? Cada uno va viendo la vida en cada momento como la va viendo. Además, malo será que uno tenga la misma forma de ver la vida con 15 años que con 95, ¿no?
No, desde luego.
Entonces, a pesar de no de tener diferencias de criterio, ¿consideras que es positivo y adecuado tener una persona con la que pilotear las ideas que no ve el mundo como tú? O sea, que no hay animosidad, puede haber fricciones sin necesidad de que haya grandes problemas.
No, de hecho, toda la gente que nos conoce dice que éramos 100% complementarios, éramos el yin y el yang, es decir, totalmente opuestos, puntos de vista muy distintos, pero bueno, de vez en cuando...
Nunca llegó la sangre al río, ¿no? Que es lo que
nunca.
Me llama la atención, porque a mí muchas veces me llaman cuando están las espadas ya en todo lo alto, ¿no?
Hubo momentos de crisis, como en toda pareja, uh-huh. pero... pero siempre estuvimos por encima de pensando en el proyecto.
Muy bien. Pues una madurez bastante, bastante grande, ¿eh? Sí. Conozco operaciones de hace un mes de estas Navidades, por cierto. Estamos grabando este podcast a 15 de enero, si no estoy equivocado, de 2020, en la que gente de mi edad acaba como el rosario de la aurora.
Sí, yo...
con hijos, con, o sea, quiero decir, gente que se supone ya tiene la mente amueblada y... No sé, veo ahí un... Lo digo porque la idea detrás de este podcast, de verdad, es intentar que gente que ha pasado por experiencias que luego muchas veces muchos dicen, si a mí esto alguien me lo hubiera dicho... Y bueno, pues si podemos poner aquí un poquito de esa experiencia de forma que sume, que alguien pueda escarmentar en cabeza ajena o por lo menos tener exposición a esa experiencia, a ese knowledge, a ese llámalo como quieras, pues igual les sirve, igual sirve para algo. Y yo también estoy aprendiendo simplemente pasando por este proceso, ¿no?
Yo creo que ahí en ese punto que comentas, justamente me parece interesante la importancia de... O sea, tenemos... circunstancias muy distintas, mi socio y yo, nos llevamos 10 años aproximadamente entre él y yo.
¿Tiene mi edad?
Sí, ahora debe estar por ahí, sí.
Por los 85.
y lo curioso es cómo cambia el punto de vista, es decir, evidentemente no era mis mismas necesidades, yo con 23 años que empecé o...
Que igual tienes las hormonas alborotadas también,
claro,
¿no?
Y otras necesidades. No tener la vida solucionada, pues te cambia mucho. Yo creo que muchas veces, y me da la sensación de muchas discrepancias están porque los socios tienen intereses distintos y circunstancias personales distintas, ¿no?
Sí, y un grado de madurez distinto. Y unas experiencias previas que a cada uno le ha marcado de una manera distinta. Y lo que en una operación... fue muy bien, en otra no va, porque no, yo qué sé, vaya usted a saber. Sí, es que siempre hay un elemento de química, ¿no?
Claro.
Aunque yo creo que no sé, que cuando la gente es madura, el otro día estaba escuchando un podcast norteamericano que se trajeron un matemático que es un profesor de una universidad, acaba de publicar un libro interesantísimo y venía a hablar de la teoría de juegos, ¿no? Y esto es una cosa muy vieja, ¿no? Pero vienen a explicar un poco cómo en una universidad una persona programó un montón de programitas que al final eran 4 o 5 líneas de código que lo que hacían era negociar entre sí el dilema este del prisionero.
Sí.
Entonces al final gana el tit for tat, ¿no? El tit for tat significa el que devuelve al contrario el comportamiento del contrario. Entonces habla de los nice programs. Nice programs son los que empiezan colaborando, no intentando fastidiar al contrario. Pero... y que esos suelen tener un porcentaje de acabar en mejores condiciones que los que van intentando ser más listos que nadie, intentando meterle el cuerno siempre al contrario. Pero, curiosamente, al final, en términos estadísticos, el mejor resultado siempre es cuando tú le devuelves al contrario el comportamiento que él te ofrece. Entonces, si el contrario te ofrece una postura colaborativa, una postura de acuerdo, una postura cordial, tú le devuelves ese comportamiento... y fenomenal. Que en algún momento se aparta de esa línea, le devuelves el comportamiento. O sea, que parece ser que el research, que es muy antiguo, nada de esto es nuevo, nos dice que al final en la vida, en las sociedades, en las relaciones, todos negociamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, no necesariamente con socios, sino con nuestras parejas, nuestros hijos. Al final parece ser que el comportamiento que funciona mejor es empezar de buen rollo, si quieres decirlo en términos coloquiales, pero devolver el comportamiento que te ofrece el contrario. Por ejemplo, en esta operación que hemos cerrado hoy, los abogados que han seleccionado los compradores venían con un approach desde el primer momento exquisito, elegantísimo, súper cordial. Ha sido una delicia trabajar con ellos y no ha habido ningún problema. Y otras veces te encuentras el macho alfa o a veces el abogado que es profesional, pero que su cliente le está demandando que sea macho alfa, y perdemos un montón de tiempo. ¿Por qué hago todo este speech? Aparte de para darte unos minutos para poder masticar algo. Un poco por tratar de lanzar el mensaje de que no hace falta ser el más alfa, el más macarra, que se puede llegar a acuerdos razonables en los que todo el mundo gane, ¿no?
Sí.
En los que todo el mundo ya no salve la cara, que eso son tonterías, en los que todo el mundo tenga una experiencia que sume y se hacen negocios y no es necesario exprimir el último céntimo de euro. Que me estoy encontrando muchas operaciones en el mercado en el que el approach del inversor es el porcentaje en el préstamo participativo del 8, el 9% más un tramo variable de un no sé cuánto, el precio del dinero tenemos al cero y la gente está pidiendo un 12, un 15, o sea, cosas que las cuentas fuera de este sector no se creen, ¿no?
Es que yo creo que hay siempre una postura, y fíjate, yo soy en ese sentido muy largo plazista y me gusta construir confianza, ¿no? Y la confianza,
o sea, el long game versus the short game.
Exactamente, es decir, justamente hoy hablamos del caso del que hemos cerrado, pero yo pienso que no sé en qué momento voy a poder encontrarme con esta gente, ¿no? Entonces, yo creo bastante en el karma, no como una parte religiosa, evidentemente, pero sí que siempre estoy pensando que... Es decir...
Que la vida es muy larga y te puedes encontrar, pero yo incluso, seguramente tú lo compartes, aunque no te los encuentres. Es que te quedas con otro sabor de boca y como todo vuelve en la vida,
sí.
¿Qué necesidad hay de intentar quedar por encima, sacar un 1% adicional, intentar de que alguien no se dé cuenta que esta cláusula está redactada de esta manera? Eso no solo no suma, sino que resta.
Totalmente.
Y vuelve contra ti. Yo creo que la obligación del abogado, por ejemplo, hablando de lo que a mí me toca, es tratar de buscar un acuerdo en el que tenga vocación de permanencia, porque si le metes un gol a alguien, eso al final no va a funcionar. Tarde o temprano se darán cuenta, va a haber fricciones, va a haber problemas.
Totalmente. Y además ya creas un antecedente. Estás imprimiendo en tu marca personal algo que te va a costar trabajo quitarte, ¿no? Es decir, y yo prefiero ser todo lo contrario. Es decir, que allá donde vaya, díganos, te puedes fiar de este tío, ¿no? Y yo creo que muchas veces... Y algo tan básico, la gente no hace ese ejercicio personal de pensar, oye, realmente esa es la imagen que quiero proyectar y quiero transmitir confianza, que sea un tío cuando digas, o sea, da gusto trabajar con él.
El mejor inversor de la historia del mundo que conocemos, Recorded History, ¿no? Es Warren Buffett. Dice que lo más importante que tiene uno es la reputación y que se tarda 40 años en construir y minutos en perder, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, pues yo ese me parece un mensaje muy positivo y te agradezco que lo digas hoy. Pero yo creo que de esto no se habla mucho, ¿no?
No.
La gente es muy, más bien cortoplacista. Y yo soy el primero que he caído en ese error muchas veces también.
Sí, ya te digo, yo lo pienso mucho y ya te digo, volviendo a mejor al tema de Vocelia...
O sea, sí, sería bueno volver al tema de Vocelia en algún momento, sí, te lo agradezco.
Nosotros trabajamos a día de hoy con aproximadamente, como te he dicho, unos 400 distribuidores, que son empresas que venden nuestros servicios repartidos por toda España. Y muchos de ellos se han convertido en amigos. Es decir, porque al final la importancia de cumplir con lo que prometes, yo creo que en el tiempo también se ha diluido, ¿no? Es decir, sobre todo cuando te vas a grandes empresas, ¿no?
Sí, que como hoy no sé si voy a estar aquí, igual estoy en otro lado, ya no es tan importante. Yo firmo esto, que sé que no se va a cumplir y ya vendrá otro y arreglará.
Yo creo que es una de las armas que tenemos las pequeñas empresas o startups para luchar.
Me encanta, otro mensaje muy bueno, muy positivo.
Porque las grandes empresas, hoy en día tenemos un directivo, mañana hay otro... Y cambian de un día para otro la estrategia.
Y se diluye la responsabilidad también, ¿no?
Totalmente. Y no piensan...
Probablemente ese sea el motivo por el que lo que estás diciendo pasa.
Sí. Entonces, yo siempre he sido muy de fijarme en esas cosas y prefiero, siempre que en este, hasta el momento ha sido así siempre, perder dinero a destruir una relación. Es decir, por supuesto... si yo he pactado algo, suena muy a caballero antiguo, un código viejo.
No. Sí. Yo vivo en esto y además es que es una grandísima diferencia. Rápidamente conoces a una persona y sabes si por quedar por encima, ser más listo, llevarse un duro más, a veces no va solo de dinero, hay veces que es un rollo de ego, le da igual lo que ha firmado, intenta liar, intenta tal, no se da cuenta que la gente que no es tonta. Los hay más avispados, menos avispados, pero al final todo el mundo sabe cuando alguien se ha intentado pasar de listo. Y es que esto es muy binario. O sea, hay gente que dice, no serán los mejores términos, pero es lo que acordamos y esto es lo que vamos a cumplir. Y hay gente que dice, no, si me puedo escapar, intenta escaparte. Y lo segundo suele ser el principio de un camino que no se le acaba mal. O sea, no suele acabar bien, perdón.
Sí. Sí.
Te he dejado ahí. ¿Has visto? Me pongo así profundo.
No, pero sigue.
O es el mix de los pimientos, la carne y el vino.
Sí.
Que estás teniendo una pequeña
una reacción alérgica. No, pero sí que ya te digo, yo creo que es un punto que creo que es un mensaje que sí que me gusta transmitir. Oye, recuperemos esos valores, esos, porque al final es un arma, sobre todo los pequeños que tenemos contra los grandes, que nos permite, justamente hay una... Yo siempre digo que me gusta más tratar entre empresas pequeñas y medianas,
¿sí?
Muchas veces tenemos hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas necesidades, tenemos los problemas similares.
Nos entendemos mejor,
sí,
¿no?
Y somos más ágiles, ¿no? Y encima nos permite, trabajando entre iguales, competir muchas veces con grandes, ¿no? Por ese factor, bien por confianza, bien por agilidad, flexibilidad. Es lo que nos queda para pelear contra multinacionales con presupuestos infinitos, ¿no?
Muy bien. Entonces, recapitulando un poquitín. Segunda empresa, Vocelia, la montas con este socio, con el que había habido una fricción previa, pero que aún así... O sea, fricciones, vamos. Diferencias de pareceres, pero que motivaron la venta de la primera empresa. Montas Vocelia, con mucho esfuerzo consigues grandes hitos como acreditarte con... ¿Cable and Wireless era? ¿O con...? No, con... No, con Bete tampoco, Dios mío. Qué idea
con tengo. Siemens.
Con Siemens,
sí.
¿No? Y te entra un stream increíble de nuevo negocio, crecéis rápido. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo llegan estos señores extranjeros que se fijan en ti?
Bueno, eso es una anécdota también interesante dentro de Vocelia. Es decir, tú nunca sabes dónde tienes que estar, el sitio adecuado para tener una oportunidad, ¿no? Entonces, en esos tiempos ya, estamos hablando de allá, creo que era el 2014, sí, efectivamente, dijimos, oye, ya estamos copando
el... Sí, hemos terminado, muchísimas gracias, está todo muy bueno.
Estamos copando...
Pues déjanos unos minutillos, si eres tan amable. Y ahora, si nos traes las cartas, nos vamos.
Nos planteamos ya en ese momento de decir, oye, estamos funcionando a un cierto nivel bueno en España, y dice, ¿por qué no salir fuera, no? Entonces, nosotros un poco, no sé si llamarlo inconscientes, dijimos, vamos a designar dos países, como uno no era suficiente, vamos a designar dos países donde irnos.
¿Dónde crecer? ¿Dónde desarrollar?
Exactamente.
El negocio, me refiero.
Entonces, mi socio dice, bueno, tú como hablas muy bien francés, y Francia está aquí al lado, pues vamos a abrir Francia.
Un tío con una capacidad de discernimiento increíble.
Y yo, como tengo muy buenos contactos de la época de Cable Wireless, que estuvo trabajando mi socio 3 años en Panamá, yo te consigo muy buenos contactos, vamos a abrir división en Panamá.
Antes de los Panama Papers, ¿no?
Sí, bastante antes.
¿Quién era vuestro despacho allí? ¿Fonseca? No. Creo que era un tío muy bien relacionado, ¿no? Por lo que tengo entendido.
Pues, sí.
Vale, no digas nada más.
Entonces, bueno, pues... iniciamos un poco en los dos sitios. Como sabemos, en LATAM todo lo que se hace es sumamente lento. Abrimos en el mismo año los dos sitios. Tardamos 2 años en obtener la licencia en Panamá de operador, con el regulatorio local, porque era la primera vez en 10 años que se intentaba implantar un nuevo operador de telecomunicaciones en Panamá. Es decir, no había ocurrido antes.
Sí, sí, abriendo camino ahí a fuego, ¿no?
Sí, tuvieron que sacar los libros y desempolvarlos de las librerías porque no sabían cómo era aquello. Y también en Francia, que evidentemente fue mucho más ágil porque estaba todo más cerca, pero bueno, al final nos encontramos con un mercado rotundamente diferente al que estaba en España. Y bueno, dentro de esas acciones para...
Hiciste las Francias y las Américas, a ver.
Las dos cosas.
¿Y qué tal? Así, en un resumen, ¿lo recomiendas? Aunque ahora nos cuentes el detalle.
O sea, desde la perspectiva y la circunstancia que teníamos en ese momento, tengo claro que lo que no tendríamos que haber hecho es perder el foco.
Déjanos 2 minutillos más, si no está mal.
Entonces hicimos esto. Perdona, se me ha olvidado la pregunta.
No, que te decía yo, y desde el absoluto respeto, si recomendarías que...
Sí.
hacer las Américas, hacer, o sea, abrir en Europa simultáneamente. O sea, quiero decir, y lo digo desde el respeto porque a toro pasado, que eso también es muy nuestro, todo es fácil. Todos somos seleccionadores nacionales de fútbol, todos teníamos claro cuál era la selección que nos hubiera dado el premio, y además lo hubiéramos hecho a la primera, 10 años después, ¿no?
Claro, eso también.
Pero aquí el camino se abre a fuego. Una de las cosas que digo, que el motivo de también estas mini píldoras de expertise, de los que sois tan generosos de venir, es porque nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces, por eso os animo a compartir estas experiencias y las preguntas que yo hago, aunque sean un poquito irreverentes, porque ese es mi estilo y puñetero, pero que son con el mejor ánimo, ¿eh? Siempre desde el respeto más absoluto.
Como tú dices, a toro pasado, tengo claro que en ese no era el momento de salir afuera. O sea, era, hubiera sido mejor, una mejor estrategia, ese dinero que gastamos, ese dinero que invertimos, perdón, haberlo centrado en España. Porque aún nos quedaba muchísimo recorrido. Y que aunque después ha ido todo bien, creo que el impacto hubiera sido mejor y más o menos aprovechado en España.
Por cosas que vas diciendo, el tic que acabas de tener, invertimos, me da la sensación que tú eres un tío muy conservador con las inversiones.
Con el tiempo prudente. Me he vuelto conservador.
Pero ya eras prudente, por lo menos vis-a-vis tu socio.
Sí.
¿No?
No, pero paradójicamente, aunque en el primer proyecto que hablábamos, uno de los motivos para la discrepancia es que yo no quería hacer determinadas inversiones, pero era más por un concepto de confianza, ¿vale? No tenía muy claro qué era lo que había que hacer en ese momento. Pero mi socio siempre ha sido más conservador que yo. Lo que pasa es que los dos éramos ciertamente...
Me había parecido lo contrario.
Sí, es la imagen o la idea que te puedas llevar.
Es counterintuitive.
Sí. Pero yo, en mi primera etapa como emprendedor, sobre todo en Vocelia, era más gastón. Y con el tiempo me he vuelto mucho más conservador, en plan, te financia tu cliente y vas paso a paso, ¿no?
Yo, perdona que te diga, te veo un empresario de raza. De forma natural e intuitiva, haces cosas que yo creo que luego el tiempo te da la razón. Aunque aquí no hay nada garantizado y siempre hay un elemento de suerte, ¿no? Pero también la suerte se la hace uno, ¿no? ¿No crees?
Totalmente, decía. Si no izas las velas, difícilmente, por mucho viento que haya, vas a andar, ¿no?
Fenomenal. Entonces, abres Panamá, abres Francia, así muy rápido, que me han criticado lo de los dos episodios de una hora. ¿Cómo sale cada uno? ¿Panamá sale bien, sale mal?
Panamá, de hecho, sigue funcionando. Fue una empresa que... ¿Oye? Incluso después de la venta, a día de hoy sigue operativa. Yo no estoy ya más vinculado a ese proyecto a día de hoy. Y Francia salió mal.
¿Francia salió mal?
Salió mal.
Y curiosamente tus compradores son franceses.
Sí. De hecho, de ahí viene la historia, ¿no?
O sea, que no hay mal que por bien no venga.
Exactamente. Es decir, yo me acuerdo cuando una de las estrategias que seguimos dice, vamos a abrir Francia. Para que nos conozcan, tenemos que ir a eventos en Francia. Decía, vamos a buscar cuál es la feria más importante de telecomunicaciones en Francia.
Y nosotros... esto me interesa muchísimo. ¿Cómo se abre un país? Un país se abre yendo a ferias, cogiéndose aviones, dando tarjetas. ¿Cómo se abre un país?
Si me lo preguntas hoy, tirando otra vez del toro pasado...
Al Alex de 2020, que tiene mucha experiencia, ¿no?, que poner en común.
Ya te digo, volviendo al toro pasado que hemos comentado antes, para mí es clave tener un socio local. Es decir, entiendo que dependerá mucho de qué tipo de negocio vas a implementar o qué tipo de servicio vas a desplegar, pero para mí es clave, si no es un socio local, alguien que tenga un conocimiento del mercado donde vas a ir.
O quizá un country manager del sector y local, ¿no? Que hable el idioma, que sepa entenderse con los que teóricamente van a consumir tu producto o servicio, ¿no?
Claro, y si puede ser con un componente, con un cierto componente emprendedor, sería bastante importante, ¿no? Es decir, que esté alineado con tus intereses, ¿no? Nosotros, ya te digo, para mí en ese momento era importante, y más en un sector de telecomunicaciones, no hay que olvidar que éramos una empresa española intentando vender servicios de telecomunicaciones en Francia, ¿vale? Es un país muy especial para todo esto, en general, para
no lo quería decir yo. De hecho, sois un poquito especialitos.
De hecho, nos encontramos con una, en un momento en que la crisis no había impactado de la misma modo en España que en Francia, y hay muchos servicios que nosotros estábamos ofreciendo bastante de forma avanzada en España, que en Francia la gente no estaba preparada todavía para dar el paso.
O sea que estábamos por delante, es sí, lo que sí. Estás diciendo. En plan innovación, en plan sobre voluntad todo de adoptar tecnología nueva.
Sobre todo en el concepto de cloud, al final por una necesidad de no tener cash para invertir, no gastar mucho en telecomunicaciones, la gente aquí en España había adoptado determinadas tecnologías antes que en Francia. Y eso, igual que hoy pasa, lo hemos comentado durante la firma, en el que la fibra está mucho más desarrollada en España, que no, es el líder en Europa ahora mismo.
Por cierto, me ha caído fenomenal el CEO. Muchísimas gracias. Sí. El CEO de... ¿El que te ha venido a comprar?
Sí, Sewan. Sí, Alexis es un tío encantador en general.
Me ha parecido un 10.
Sí, sí, desde luego.
Humilde. Luego me he enterado que tienen 400... ¿Cuántos empleados?
400 y pico.
El tío más normal del mundo.
Sí, sí, sí. Son tres socios. Y a cada cual más encantador, cercano.
Hemos tenido una anécdota. Venga, vamos a empezar a hablar un poco de la operación, que ya llevamos una hora, ¿eh? Yo creo que tenemos que ir preparando el cierre. Pero, bueno, abres Francia. Tu gran lección de abrir países es que es importante tener un socio local o al menos una persona en el equipo que tenga conocimiento del mercado local, ¿no?
Sí.
Panamá a día de hoy, dices, sigue viviendo, pero sigue una vida distinta a la que tú estás desvinculado.
Sí.
Y en Francia, haces de la necesidad virtud, siendo un mercado que en principio está más cerrado que el tal, pones una pica en Flandes, conoces a estos, ¿cómo va el tema?
Sí, es lo que digo, nunca sabes dónde te vas a encontrar la oportunidad, ¿no? Entonces, ahora me acuerdo perfectamente, hicimos una feria en Francia, como te he dicho, una de las más importantes de telecomunicaciones, y una de las X personas que vinieron a visitarnos, en plan, ¿quién narices son estos españoles que vienen a empezar a que tienen las narices de vender a Francia? Y uno de ellos era uno de los socios de Sewan, y a raíz de eso nos conocieron. No hubo un contacto en 3 años hasta que un día recibí un mensaje vía LinkedIn. Dice: Alex, a lo mejor no te acuerdas de nosotros, somos Sewan y queremos entrar en el mercado español, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de esto porque mi socio me estuvo criticando y echando en cara durante meses que pusimos un stand en una feria que nos costó un dinero, ¿no? Importante. Y
¿cuánto dinero? ¿Cuánto es un dinero importante? Seguro que tienes la cifra en la cabeza.
No, debe ser 5 o 6 mil euros más los desplazamientos, alojamientos, etc. A lo mejor aquello nos terminó costando 10.000 euros, ¿no? Que para una pyme es importante, ¿no? Sobre todo cuando no tienes claro el retorno, ¿no? Es decir, cuando yo tenía que justificar a ver cuántos clientes nos ha venido.
¿Qué facturaba tu empresa en ese momento en que haces ese gasto de 10? Por ponerlo en contexto.
A lo mejor 1 millón de euros.
¿Vale?
O incluso menos. Por ahí andaría.
Y te lo estuve recordando años.
De hecho, me costó ya a raíz de eso un montón ir a cualquier tipo de eventos porque era, vas a ir otra vez a esto y no sabemos si lo vas a recuperar y tal. Luego resulta, con el tiempo ha resultado ser el evento más rentable que hemos tenido, ¿no? Es decir,
porque que se ha hecho el éxito.
Claro. Entonces,
es que uno nunca sabe. Nunca sabe. Pero como no haces esas cosas, no pasan el resto de cosas.
Pero hay mucha gente que, de hecho, hablo con muchos emprendedores hoy en día y muchas, algunas dicen, no, es que te gustan mucho los eventos y los saraos así más físicos. Y yo creo que al final tienes que tener muy claro dónde están los clientes o los compradores o gente que puedas tener, y tienes que salir y no puedes hacer todo online con Google AdWords, Facebook Ads. Es decir, tienes que salir, y más si eres en un entorno B2B, que sigue habiendo mucha gente old style que está en eventos y ferias, tienes que acudir a donde haga falta para mostrar tu proyecto.
Y blow your own horn, ¿no? Que es algo que también en España no está muy visto, que estemos hablando de nuestro libro, nuestra empresa, nuestro no sé qué. Se tiene como un elemento vergonzante, pero a mí me gusta mucho, vuelvo a hablar de la cultura norteamericana en ese sentido, ¿no? De, oye, aquí estoy, yo sé hacer esto, y intento hacerlo lo mejor que puedo, y muevo mi marca en ferias, en redes sociales. Las ferias estaban porque no estaban las redes sociales hoy en día.
Claro, y hay muchas cosas que ocurren todavía en los eventos, aunque suene 1.0. Hay determinadas cosas que...
Aunque suene 1.0. Eso... Eso gente como mis padres no lo van a entender. Que suene primitivo.
Sí. Es que... ahí se establecen determinadas conversaciones, relaciones, que en el cara a cara, en el físico, no lo puedes conseguir en una experiencia, en un formulario, en una página web, ¿no? O una llamada de teléfono. Entonces yo recomiendo, ya digo, sobre todo si estás en un segmento B2B, orientado a empresas, ir a esos eventos. Porque además también tienes la oportunidad de conversar con ese potencial cliente o ese potencial distribuidor, que a lo mejor te va a dar una información valiosísima para tú modificar, adaptar tu mensaje o tu producto, tu servicio.
Entonces, en esa feria conoces a este tipo, está en silencio 3 años, mientras vas aguantando que te dicen que ya está bien de ser el director de saraos y eventos.
Sí.
Y de repente te llaman y te dicen, oye, que estamos interesados en entrar en España.
Sí.
Que es como, oye, que te he visto en la barra y me pareces muy mona, ¿no? O muy mono.
Efectivamente, ellos venían de haber entrevistado o analizado otras empresas en España y por lo visto no les terminaba de convencer y dentro de esa tiraron un poco de, oye, pues ¿te acuerdas de aquella empresa que vimos? A lo mejor siguen funcionando.
Mira a ver si no se han muerto.
Y entonces nos hicieron ese ping vía LinkedIn, como te he dicho, y bueno, fue bastante rápido todo a raíz de eso. Es decir, ellos...
Yo no estuve, vamos, yo aunque hemos hablado en más de una ocasión que todos los de la familia Tarugo de vez en cuando me tocáis, y tengo que decir que todos sois extremadamente amables, cobra lo que tengas que cobrar, pero yo como... os considero, no sé, amiguetes de esta familia rara que me he echado, que yo tampoco, que yo soy muy especial, que para que yo me abra y me relaje en un ambiente también cuesta un poco, pero que me habéis hecho alguna consulta en algún momento y tal y cual, habíamos tenido ese mini primer contacto, pero quiere decir, tú me traes ahora al cierre, la operación estaba prácticamente hecha, yo básicamente he venido simplemente a verificar que salías con tu aprobación de tu gestión hecha, cosas de ese estilo que no estaba en los documentos, sí. Pues estas cositas que no tienen ninguna complejidad técnica, son muy ABC, pero básicamente este era el final de otra operación que negocias tú por tu lado, entiendo, ¿no? En el pasado. Como, no sé hasta qué punto se puede contar o no, pero bueno, ha habido un exit en 2 pasos, tú te has quedado una serie de años después de una primer movimiento, sí. Vamos a decirlo así, porque como tampoco conozco el contrato, no sé hasta qué punto puedes contar o no.
Sí, en el momento de la venta, bueno, como te he dicho, éramos 2 socios, que manteníamos en ese momento el 50% ambos, porque no habíamos ni financiado vía bancos, ni nada, no habíamos levantado ninguna ronda, fue un poco todo paso a paso, lento.
¿Recomiendas esa forma o animas a la gente a ir a VCs?
Es que depende mucho de las circunstancias. Al final...
Tú también has sido dueño de tu futuro, también porque no has tenido inversores, ¿no?
Sí, sí, pero ahí depende del proyecto, ¿no? Es decir, al final, si mañana vas a inventar el reactor de no sé qué, es decir, está claro que...
O tienes pulmón, dinero. Sí,
o no puedes ir, ¿no? Es decir, lo que sí recomiendo, en la medida de lo posible, es que antes de levantar capital... valides el negocio, ¿no? Porque veo que hay mucha tendencia de gente que usa la propia financiación para lanzar el MVP, pero ni siquiera saben si es algo viable y tal. Entonces yo recomendaría, desde mi punto de vista y en la medida de lo posible, los primeros clientes, ya digo, desde una perspectiva de B2B, intentar hacerlo a pulmón, es decir, de lo mismo, incluso en un momento dado, si puedes sin desarrollar tú nada, sin tener que invertir en mucho, validar tú el producto, ¿no? Y sobre todo, cosas que creo que se hace poco hoy en día, o por lo menos se hacía poco hace unos años, es salir a hablar con los clientes desde el primer momento. Es decir, intentar ver si realmente lo que tú estás pensando que quieres lanzar tiene sentido y alguien está dispuesto a comprarlo. Porque yo me encuentro con gente que... sale con el MVP, Siquiera había hecho una entrevista, yo que sé, con 10, 15 potenciales clientes.
El MVP es el Minimum Viable Product, ¿no?
Sí.
Lo digo para aquellos que no estén en este mundillo nuestro que y hablamos yo, tan raro.
esa jerga, ¿no? Pero sí que es... O sea, valida primero si puedes con tu propio cash, porque encima, si lo llevas validado a un VC y al final va a ser inyectar dinero para desarrollar y hacer crecer aquello que ya has comprobado. Yo creo que hoy en día ya se apuesta por pocos PowerPoint, se invierte en pocos PowerPoint, aunque me consta que hay mucho dinero en circulación y las valoraciones han disparado. Pero creo que es mucho, por lo menos más profesional llegar con un ejercicio de decir, oye, esto lo he validado, ya veo que se puede vender y necesito el dinero para esto y esto y esto.
Para crecer y para desarrollar esto. Muy bien. Entonces, Panamá, Francia, aparecen los franceses, te llaman. ¿Cómo se estructura esto? ¿Por qué se estructura de esta manera? ¿Por qué estamos comiendo hoy aquí? ¿Quién lo propone? ¿Es una idea tuya? ¿Es de ellos? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, ellos dijeron, desde el primer momento fue todo muy rápido, dijeron, oye, queremos comprar una empresa en España, ¿vale? Y creemos que vosotros sois interesantes.
Y tú eres muy mono.
Exactamente, o sea, éramos el target. Entonces, la verdad es que organizan un vuelo.
¿Qué tal?
Todo muy bien, muchísimas gracias.
¿Pedido ya cafetitos?
No, ¿te apetece un café?
Vale.
Venga. Pues un americano, sin azúcar ni nada, que estoy a dieta, obviamente, con
postre. ¿Tenéis leche sin lactosa? O un cortado descafeinado. Entonces, ya te digo, ellos vinieron ya bastante, con las ideas bastante claras, porque venían rebotados de otra potencial operación, que por lo visto los números no eran muy interesantes o más asustadizos, y entonces vienen con nosotros. Y yo digo, después del mensaje de LinkedIn, a la semana estaban aquí haciendo más o menos una propuesta, analizan rápidamente nuestro volumen de facturación y ya nos hacen una propuesta económica.
¿Que tenía sentido? ¿Que ellos, no sé, o sea, sí, hubo que ajustar, hubo negociación?
Sí, pero para desgracia de ellos, yo justamente en ese momento estaba leyendo un libro que era de, no porque tuviera una intención, pero que me pareció interesante, había salido en Expansión, que era, creo que era de Enrique Quesada o algo así, o Quesado, no me acuerdo cómo se llama exactamente, que era cómo vender tu empresa. Entonces, una de las primeras cosas que te dicen en ese libro es que tienes que añadir más gente en la
puja. Ese es el que dice que no contrates jamás un abogado. Sí, ¿no? Me suena.
La verdad es que no me acuerdo de esa parte.
Pero, oye, que es súper legítimo, ¿eh?
Y yo justamente en ese momento dije, pues, o sea, pues voy a buscar gente con la que más o menos a nivel internacional tengamos una buena relación, que se había medio interesado por la empresa, y metí en la ecuación una empresa irlandesa de telecomunicaciones también, que estaba muy interesada en ese momento, y una empresa de aquí de España también en algún momento nos había hecho algún guiño, ¿no? Pero fue bastante rápido todo, porque a pesar de que la empresa irlandesa sí que empujó y estuvo analizando los datos rápidamente y participó en la puja, pero se vio claramente quién tenía más interés en entrar en el mercado y que lo tenía claro desde el principio, que era la empresa primera que se hace con nosotros, que era la empresa Seone de Francia.
E insisto de verdad que yo no tengo nada que ver con estos señores, pero es que me ha parecido que el trato ha sido exquisito. El caballero este, que es muy joven como nosotros, como yo, sí. Me ha parecido súper humilde. Luego me he enterado del tamaño de la empresa, he alucinado, ¿no? No sé, me da la sensación que son muy serios. Oye, esto es lo que opinamos, esto es lo que hay y se hace. Sí. Y podemos contar la anécdota, que no hay confidencialidad en este sentido, en este cierre. Te mandan un poquito por exceso y hoy dura... En la misma reunión desde el móvil se les devuelve el exceso porque es verdad que habían metido la pata en un tema. O sea, un buen rollo espectacular. Como he dicho yo al tipo, digo, you don't need any fucking lawyers. Y eso que había en la mesa, ¿cuántos? Él se traía a su abogada de Francia, más el abogado de España, más el despacho externo que habían contratado para Operación 2, y Tomasito ahí con su pluma y su móvil.
Totalmente. Totalmente, ya te digo, siempre ha sido un poco la... y seguramente lo más...
Para mí el solo, por favor.
El punto negativo
la
que me puedo...
quiero decir. Gracias, mil perdones.
El punto negativo que me puedo llevar de todo esto es que a lo mejor me voy a pensar que de aquí en adelante todas las operaciones van a ser así y seguramente me he llevado totalmente lo opuesto, ¿no?, de lo que he podido escuchar por ahí.
A ver, no necesariamente, de verdad, yo no sé si es un tema de edad, pero he tenido experiencias muy desagradables. No sé, también yo puedo haber cometido mis errores. Yo también, con menos experiencia, probablemente era más capullo. O sea, yo te quiero decir que uno nunca sabe. En este caso ha sido todo, la verdad, muy sencillo. Y ellos, el abogado contrario no hacía el trabajo de tu abogado, había cositas muy básicas que no ponían, que supongo que ellos decían, pues si el contrario lo quiere ya lo pedirá, pero en cuanto se han pedido han dicho sí, claro, por supuesto, y ya está. Pero yo creo que también eso lo marca el cliente, o sea, el cliente define el tipo de operación que quiere. O sea, ese señor, este abogado que me pareció encantador, de Baker & McKenzie, que yo creo que también lo vamos a mencionar en las notas, porque también vamos a incentivar el comportamiento civil, ¿no?, entre sí, compañeros, que ha sido, insisto, un súper profesional y encantador, él y su segundo, que por cierto luego me ha dicho que era alumno mío del IE, de hace muchos años. Pues yo creo que también el cliente imprime esa impronta, ¿no?, que quiere, que desea que la transacción, en la que la transacción transcurra. Y no, yo creo que tienes que mirar al futuro de forma positiva, ¿eh? Yo últimamente estoy un pelín místico. Me dijo el otro día una abogada que trabaja con Diego Mariño mucho en Galicia y me dijo, te veo como muy recogido, como en un momento muy místico. Y yo, pues igual es verdad, ¿no? Yo creo que el mundo te devuelve lo que tú proyectas, ¿no? Entonces, si vas a las operaciones bien, oye, pues puedes salir escaldado, pero yo creo que... Yo cada vez creo más en eso, ¿no? Al final, el universo refleja lo que tú proyectas.
Totalmente.
Fíjate, Tomás Serna Coach. Aquí lanzando una nueva línea de negocio.
Pues ya te digo, fíjate si yo estaba a gusto con ellos, que al final tenía un vesting de 2 años y me he tirado 3.
O sea, mira, qué bien.
Y yo creo que se da pocas veces eso, por lo que yo poco he podido ver.
La gente sale corriendo.
Sí, normalmente sale, no aguanta... A ese momento para... O sea, la gente se va antes. Yo estaba tan bien que me he ido después, ¿no? Y al final me he ido no por un tema racional, sino por un tema más de esa vena que estamos hablando todo el momento, que es el emprendurismo, ¿no? Es decir, la necesidad de emprender.
Venga. Y ahora que nos hemos acabado esta botella de Arzuaga Crianza 2017, a ver si te puedo tirar un poquito de la lengua si me lo consientes, ¿eh? La relación ha sido tan buena que, si no he entendido mal en un comentario así medio jocoso, quizás te inviertan en una nueva cosa que te estás planteando sacar. Venga, dame una primicia informativa. Vamos a competir aquí con Gemelova, con los periodistas, a quien mando un muy afectuoso saludo desde aquí, que me ha asesorado la grabadora que me tenía que comprar, que luego no le he hecho caso y por eso esto se oye tan mal.
Bueno, ya te digo, al final ya he invertido en más proyectos o cofundado más proyectos, como has dicho, Morfeo es uno de ellos, que es, yo digo, la oveja negra.
Morfeo patrocinó el embarazo de Pombita y Pombar, ¿no?
Sí, 100% de eficacia. Lo recomendamos para...
Uy, las notas de este podcast de la gente que se menciona van a ser muy largas.
Y yo te digo, Morfeo habló de ella como la oveja negra, no porque no sea un proyecto que esté yendo bien, que está dando unos resultados interesantes, pero sí porque es lo más opuesto a todo lo que he hecho yo, ¿no? Es decir, e-commerce, B2C, corchones, no tenía ni idea de eso. Y bueno, Morfeo es uno de ellos. Estoy también en un proyecto involucrado que es Datos 101, que es una empresa de que busca que las pymes hagan copia de seguridad, ¿no?
Muy bien.
Que es un tema de las que...
Es una exigencia legal ya hoy por hoy, al menos desde el punto de vista de los datos personales.
Y es acojonante porque en su momento, cuando nosotros hicimos lo que yo recomiendo que haga la gente, que es entrevistar a potenciales clientes, entre eso, la entrevista y un estudio que sacamos de Penteo, resulta que 8 de cada 10 pymes no hacen copias de seguridad periódicamente. Es decir, hoy tan grave, como tú podrás saber, Tomás, que perder datos, tener una filtración de datos, puedes incluso ir contra el patrimonio personal de un administrador.
Sí, señor, así es.
Entonces, dijimos, aquí hay una clara oportunidad, aunque es un negocio que parece que a priori copias de seguridad hace todo el mundo, ¿no? Pues nos hemos encontrado con asesorías, empresas que trabajan con datos críticos, que no hacen copias. O sí, te van a decir, tenemos un pendrive pinchado en el ordenador y cuando nos acordamos hacemos una copia.
Cuando nos acordamos que es mucho.
Exactamente. Pero la gente te mira así de reojo, un poco sonrojada.
Sí, sí. Yo tengo un podcast con Cafán que hablamos del GDPR, sí. Que para el que tenga un tiempo y un problema de insomnio, ahí hablamos de esto y desarrollamos un poco este tema.
Y la verdad es que nos está yendo francamente bien ahí también.
Me alegro muchísimo.
Después de 3 años, ahora hemos cerrado más o menos con, ahora que me has dicho que me moje un poco, 500.000 euros de facturación.
Ole, sí señor, queremos datos, queremos saber. Doctor Ochoa, los millennials esta referencia no la entiendo.
Y también haciendo bootstrap, ahí todavía. Y bueno, estoy involucrado en otro proyecto que es de temas de IoT. Donde...
IoT significa Internet of Things, ¿no?
Exactamente.
¿No estoy equivocado?
Sí, correcto. Donde, ya te digo, estamos probando varias tecnologías de comunicación, intentando ser innovadores en ese aspecto, que, como tú has dicho, IoT es como cuando hablas de cloud, cuando hablas de SEM, hay un montón de siglas o que la gente intenta ponerle nombre a cosas que ya existían, pero que molan más, ¿no? Y en ese sentido hemos lanzado un proyecto nuevo que se llama Redexia.
Sí.
Y donde podría ser que estos socios que acabo de...
Redexia.
De abandonar en mi
¿Tenemos
etapa.
¿Tenemos un sitio web que yo pueda linkar?
Totalmente, sí.
Muy bien. Nos meteremos ahí un enlace. ¿Y estos socios, como Seguan?
Podrían participar. Ya como has adelantado mucho, hay un interés porque al final está muy relacionado con el mundo de las telecomunicaciones. Y es algo que estamos ahora en ello.
Qué bien. Oye, pues enhorabuena. Enhorabuena por la operación de hoy, con sí. la que has salido ya de forma definitiva de Vocelia Seguan.
Sí.
Enhorabuena por los nuevos proyectos, enhorabuena por la trayectoria, que me parece apasionante. Y muchísimas gracias por tu generosidad de estar hoy aquí conmigo. Que esto es una cosita que está empezando de forma muy humilde y no me merezco tener los cracks que estáis pasando por aquí, así que estoy francamente agradecido y también por patrocinar este almuerzo, ¿no? Como parte de la experiencia de trabajar conmigo, te lo agradezco infinito.
Muchas gracias, Tomás, y ojalá haya muchos más almuerzos como estos para celebrar momentos tan buenos como este.
Será un placer. Bueno, nos estamos dando la mano, ¿no? Sí. Que todavía no grabamos vídeo de esto. Venga, aquí terminamos. Gracias a todos.
Gracias a ti.